Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos. Radiofórmula.com.mx.
Día de mensaje. La Federación Mexicana de Fútbol continúa la reestructuración del fútbol mexicano con la elección del técnico nacional como punto estratégico.
Esto.com.mx.
De los mejores pagados, Raúl Jiménez pasó el reconocimiento médico con el Fulham y será uno de los mejores pagados del equipo londinense.
Mediotiempo.com.
Rumbo a Europa, Chiquete Orozco está en la mira de equipos de Alemania y Bélgica, por lo que este verano podría dejar al rebaño.
ClaroSports.com.
Somos los mejores del mundo. Así se expresó Neymar sobre Messi, Mbappé y él, reconociendo que juntos no pudieron encajar en el Paris Saint-Germain.
FoxSportsLA.com.
Contrato histórico. Jaylen Brown cobrará 304 millones de dólares por una extensión de contrato por 5 años con los Celtics de Boston. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 25 de julio, sí, del 2023. Desde luego ya son las 5 de la tarde. Hoy entramos un poco antes, todavía no son las 5:02. Vamos a esperarnos a que sean las 5:02. Ya son las 5:02. Ahora sí, ya estamos al aire. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Eduardo, amigos, muy buenas tardes. Hay muchas cosas que platicar acerca de la NFL, toda vez que ya han abierto los campos de entrenamiento. Estaremos comentando acerca de eso. Y también hoy lanza Julio Urías con los Dodgers. Veremos cómo le va en contra de los Azulejos de Toronto.
Ah, qué buena onda que lanza. Ojalá gane, ¿no?
Pues sí, ojalá gane. Irá por su octava victoria del año.
¿Sabes quién va a estar ahí? Humberto. Ahí va a estar Humberto seguramente. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya es oficial, Raúl Jiménez, nuevo jugador del Fulham en la Premier League. Hablábamos ayer de lo que pagó el Wolverhampton. El Wolverhampton pagó 35 millones de euros al Benfica y lo está vendiendo en 6 millones de euros. O sea, lo que perdió el Wolverhampton por Raúl Jiménez, pues es un muy buen dinero. Pero al final, qué gusto que Raúl Jiménez continúe en la Premier League.
El Fulham tuvo mejor campaña que el Wolverhampton, ¿eh?
Sí, terminó en décimo lugar el Fulham y el Wolverhampton en décimo segundo.
Bueno, pues ahí está. Pero ojalá le vaya bien, de veras. Sería muy bueno que Raúl Jiménez volviera a recuperar su nivel y llegar a las alturas que estuvo. Ha trabajado mucho, le ha metido muchísimas ganas, es un gran profesional, ojalá recupere el nivel, ¿no? En fin, hay mucho para comentar. Hoy juégame, creo que ya empezó el de Messi, ¿no? A las 5:30. Ahorita lo checamos, Beto.
Me parece que a las 5:30, o sea, faltan 27 minutos.
Ahora sí va a arrancar Messi, ¿no? Y arranca también Busquets. Y juegan contra el equipo de Atlanta que lo dirigió Martino, lo sacó campeón en el fútbol de los Estados Unidos y ahora es el partido que juegan. Si gana el equipo del Inter de Miami, pues entonces ya estaría calificando a la siguiente ronda. Por cierto, las llaves que en donde están colocados el América, el equipo de las Chivas, el equipo de Tigres, el equipo de Monterrey, están más complicadas, mucho más complicadas que las del Inter de Miami, ¿eh?
Sí, sí.
Pareciera que le pusieron el caminito planito al Inter de Miami para llenar los estadios más, ¿no?
Digo, habrá que ver, porque Atlanta es un buen equipo, ¿no? Y en teoría, la verdad que el Inter de Miami tuvo que haber perdido contra el Cruz Azul. Uh-huh. Cruz Azul debió haber ganado ese partido, llegó muchísimas veces, y a mí me parece que es mejor equipo Atlanta que el Inter de Miami. No vamos a ver qué tanto pesa el factor.
Pero tienen a Super Leo.
Exacto, el factor Messi y el factor Busquets, ¿no? A ver qué tanto afecta. pero sí, creo que sí, equipo contra equipo era mejor el Atlanta, ¿no?
Pues a ver, ¿no?
Pues sí, digo, pero sí es un mejor equipo definitivamente el Atlanta United, que además es un equipo que ya tiene esa conjunción que estará buscando el Inter de Miami.
Vamos con Beto Campos. El día de hoy hubo una pequeña confusión. Se había dicho que iba a hablar Juan Carlos Rodríguez de lo que venía con la federación, el técnico de selección. Pero Beto Campos nos tiene esta nota y la información. Adelante, adelante, Beto.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Día de anuncio en la Federación Mexicana de Fútbol. Tras el primer objetivo alcanzado, se sigue buscando al técnico que tome las riendas del tricolor, con el objetivo de tener un proyecto a largo plazo, donde se incluyen un par de ciclos mundialistas. Continuidad es la clave para Juan Carlos Rodríguez, mandamás del fútbol mexicano. Pese a ganar recientemente la Copa Oro, la FMF entiende el compromiso con la afición, con la consigna de mejorar en cada uno de los sectores. Por ello, este martes se pone la primera piedra del proyecto en el que se encuentran trabajando. Tal y como anunció la salida de Diego Coca, la Bomba Rodríguez, comisionado presidente de la Femex Food, echará mano de las redes sociales para presentar el plan de trabajo en esta nueva etapa, en donde el nombre del entrenador en turno es un eje primordial. Los cambios en la estructura buscan priorizar un entorno deportivo por encima del negocio. Por ello, se buscan finalizar contratos del pasado con socios comerciales, limpiar la casa y comenzar la nueva era con un grupo de colaboradores que vean en la trascendencia en el Mundial de 2026. El principal objetivo para la fórmula es Alberto Campos.
Bueno, me están informando que aquí tengo la información, que van a subir a las redes sociales el día de hoy esto que comentábamos a las 7 de la noche en esta modalidad que tiene ahora la gente de la federación en informarle directamente a la gente a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, lo hizo Juan Carlos en un principio cuando hablaba acerca de la salida justamente de Diego Coca y del camino que veían un poco más adelante, y ahora pues veremos qué anuncios es el que o son los que se dan. Finalmente, la siguiente fecha FIFA es en septiembre. Estamos a un par de meses para que pues ya debe haber un técnico. Claro. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, tiene que ser Jaime Lozano.
Sí, yo también. Y luego viene otra fecha FIFA en octubre. O sea, viene septiembre y octubre. Yo pienso que ya antes debe estar el técnico de la selección, ¿no?
En teoría se va a anunciar hoy también un comité, ¿no?, que va a ayudar a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol a tomar mejores decisiones. Se habla que estará ahí Javier Aguirre, se habla que estará ahí Carles Puyol, se habla que estará el Yayo de la Torre, me parece, ¿no? Digo, no sé si se ha confirmado o no, pero son los nombres que han salido. Que se forme el comité me parece sensacional. Lo que yo no sé es cuándo van a tener tiempo para gestionar y para reunirse el comité, ¿no? Y escuchaba yo una entrevista de Gerardo Martino con Fernando Schwartz en Fox Sports. Después de mucho tiempo dijo muchas cosas interesantes. Siempre habló bien Gerardo Martino, siempre habla muy bien. Y él dice que la selección mexicana tiene que ser para un mexicano.
Estoy de acuerdo con él. ¿No dijo por qué se tiró tan atrás contra Argentina?
No, es que no sé, yo no sé si le preguntaron.
Eso es lo que yo tengo todavía la duda, de por qué se tiró tan atrás contra Argentina. Pero bueno, eso yo estoy de acuerdo con él. Y él lo vivió en carne propia, ¿no?
Sí, hemos tenido experiencias, vamos, La Volpe, técnico argentino, aunque hecho en México, el caso de Bora, yugoslavo en su momento, y bueno, pues hecho en México también, en fin, ¿no?
Yo creo que esos dos cuentan como mexicanos, ¿no, Enrique?
Pues puede ser que sí.
Ya, empapados pues de la idiosincrasia del mexicano, conocen
sí. Menotti vino mexicano. A sembrar cosas importantes, sí, creo yo, ¿no?
Claro.
Digo,
claro.
Lástima que duró un ratito, pero.
Sí, ahora Bora, ahora es más catarí que mexicano, ¿no? También estuvo mucho tiempo por ahí. Bora es ciudadano del mundo, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Y si lo amplías un poquito de la galaxia.
Sí, manda, pero bueno, manda por todos lados.
Pero los dos fueron jugadores aquí en México, ¿no? Sí. Los dos convivieron con el jugador mexicano en el vestidor. Que aunque, digo, yo sí creo que es importante el saber cómo puede reaccionar, qué piensa, cómo tratarlo. No el mexicano, en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí, los dos se formaron como técnicos aquí. O sea, los dos fueron futbolistas aquí, La Volpe y Bora. Y bueno, se fueron formando como directores técnicos. Los dos dirigieron a los equipos donde jugaron, al Atlante y a los Pumas, ¿no? Uh-huh. Y se fueron formando y los dos llegaron a una Copa del Mundo. Y a mí me gustó más cómo jugaba la selección de La Volpe que la de Bora. Yo creo que si hubiéramos tenido esa selección de La Volpe en el Mundial de México, el papel hubiera sido mejor. Pero pues los dos son técnicos buenos, competitivos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora pues también se está buscando un técnico mexicano. Si no es Jaime Lozano, bueno, pues se habla de Nacho Ambriz. Y si no, otro que no es mexicano, que es el caso de Guillermo Almada.
Pues oye, sí. Oye, como un denominador los dos, ¿no? Porque los dos debimos de haber ganado el partido que jugaron decisivo en el Mundial, ¿no? Tanto La Volpe como Bora, ¿no?
Sí, bueno, lo de La Volpe tiene la disculpa del gol que nos metieron. Sí. ¿Qué? Ese gol, no, bueno, que hice un coraje yo.
Pero fuimos mejor que Alemania y fuimos mejores que Argentina.
Sí, pero ¿no? Bueno, de poco sirvió. En fin, así las cosas con esto de la selección. Y pues esperemos a ver qué es la decisión que se toma. Hasta ahora las decisiones que han tomado Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega me parece que han sido buenas decisiones. Tienen ahora enfrente una decisión muy importante. Y no nada más el técnico, sino la decisión también, quizás hasta más importante que el técnico, es el proyecto que tengan de trabajo para la federación. ¿Qué van a hacer de proyecto? Porque, sinceramente, nunca ha tenido un proyecto la federación.
Bueno, lo que pasa es que hemos tenido crisis recurrentes y entonces es dar un volantazo y otra vez vamos con otro plan y otro volantazo. Ahora se tiene la idea, por lo menos de lo que se ha escuchado, hasta el 2030, ¿no? Que sea un camino de dos mundiales.
No, bueno, sería extraordinario, ¿no?
Sí, y con la problemática que no tenemos esta generación de jóvenes que debería jugar Juegos Olímpicos, ¿no? Porque no clasificamos a los Juegos Olímpicos y ahí es un temita que debe de ir también metido en el proyecto. Los jóvenes, ¿dónde van a participar y qué van a hacer?
No, y bueno, y si trabajan también para que haya ascenso y descenso, y trabajan también para reducir el número de equipos que califican y el número de extranjeros, les hago un monumento. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en los Países Bajos porque Santiago Jiménez ya se integró a los trabajos con el Feyenoord de cara a la próxima temporada. El delantero viene de ganar la Copa Oro con la selección mexicana. Habrá que destacar que Santiago marcó 23 goles en la campaña anterior con el equipo de Rotterdam. Volamos a España porque el Osasuna podrá disputar la Conference League, luego de que el TAS resolviera a su favor un castigo que le impuso la UEFA por supuestos amaños de partidos en la temporada 2013-2014. De esta manera, el equipo navarro estará en el sorteo de la competencia el próximo 7 de agosto. Por otra parte, la organización europea abrió un procedimiento disciplinario a Osasuna, esto para acudir a la justicia ordinaria en este proceso, el cual no impedirá la participación del club en la Conference League. Habrá que mencionar que el equipo aceptará la penalización que le imponga la UEFA. Nos vamos a Francia porque de acuerdo con diversas fuentes, Kylian Mbappé se mantiene trabajando con las reservas mientras se define su futuro. El diario L'Equipe informa que la liga francesa podría sancionar económicamente al Paris Saint-Germain, esto por haber apartado de los entrenamientos al delantero. Vale la pena destacar que el galo tiene apoyo del Sindicato de Jugadores Profesionales de Francia, además de la FIFPro. Cerramos en Australia y Nueva Zelanda porque en actividad de la Copa del Mundo Femenil, Colombia venció 2-0 a Corea del Sur. Filipinas derrotó a Nueva Zelanda 1-0. Resultado histórico porque es la primera victoria de la escuadra filipina en un mundial. En tanto que Suiza y Noruega empataron sin goles. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hacemos contacto con Jesús Martínez Murguía, presidente del equipo de León, presidente del Club León, para que nos platique qué fue lo que pasaron, lo que vivieron. Primero, antes que nada, Chucho, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Ya están en Los Ángeles?
Raúl, ¿cómo estás? Un abrazo a los tres. Ya estamos aquí en Los Ángeles.
Oye, ¿y cómo estuvo el asunto? Platícanos.
Sí, lastimosamente tuvimos ahí un día y medio varados en el aeropuerto, lo cual, pues sí es pues muy lamentable, ¿no? Porque sabemos que somos un equipo profesional que viene con mucha ilusión a entrar a un torneo internacional como lo es la Leagues Cup, y bueno, estamos expuestos a esto. De parte de ellos cometieron un error, ya no los hicieron saber. También reconocer que pudieron reaccionar bien ante el error suyo de cambiar el partido al día de mañana, y así tenemos un poco más de tiempo en instalarnos y recuperarnos de estar ahí en el aeropuerto. Pero bueno, ya enfocados en lo que va a ser el partido de mañana y dejando al lado lo que nos pasó, Raúl.
Oye, Chucho, ¿estuvieron cuánto tiempo en el aeropuerto? ¿20 horas? ¿Cuánto?
Sí. Nosotros teníamos que haber salido por el lunes a las 5 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde, Raúl, y salimos alrededor del lunes a las 9:30 de la noche. Entonces, entre la confusión de que algunos estaban todos ahí en el aeropuerto, luego había un hotel cerca, pudimos ir a descansar unas horas y luego regresar al avión. Entonces, sí, te puedo decir que fueron esas horas, Raúl, desafortunadamente.
Jesús, saludo con mucho gusto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque se ha publicado mucho acerca de que estaban varados y toda esta cuestión que se dio, y las imágenes de los jugadores, pues unos sentados, otros acostados ahí en los pasillos del aeropuerto. Pero ¿qué fue lo que sucedió, lo que impidió que no podían viajar de Vancouver a Los Ángeles?
Enrique, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Fíjate que lo que nos comentaban es que el avión charter que venía en camino tenía una falla eléctrica. Eso fue el día domingo, y luego nos dijeron que viajábamos el lunes a las 9 de la mañana. Nos presentamos desde las 6:30 de la mañana todos, y ahí ya no nos dieron respuesta hasta que salimos 9:30 de la noche. Entonces, según esto, había un problema en el avión, y por lo que yo veo fue un problema de logística que tuvieron ellos, y qué lástima que nos tocó a nosotros. Pero bueno, ya pasó, Enrique, y ahora pensar en que decidieron bien en darnos un día más para descansar y recuperarnos de esto y tratar de ganar mañana contra el Galaxy.
¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Oye, ahora yo te preguntaría por lo que viene, porque ya pospusieron el partido, me parece lógico, pero bueno, ustedes terminan de jugar y hay que esperar a que jueguen Galaxy y Toronto, y después a ver a dónde te toca ir. El tema de oye, ¿dónde entreno? ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿No es complicado toda esta logística para preparar? Sobre todo están preparando el equipo para la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí es complicado, Raúl, porque que un torneo pare después de la jornada de 3 nunca nos había pasado, es la primera vez. Entonces veo por dónde va tu pregunta, porque sé muy bien que conoces muy bien cómo es esto, y sí es complicado porque está saliendo un torneo nuevo, que suceden cosas como estas desafortunadamente. Pero ¿qué pasa si algunos equipos mexicanos quedan en las primeras fases fuera? Son muchas semanas de espera de dónde, con quién vas a jugar, con quién no. Así que nosotros estamos enfocados 100% en intentar ganar el partido de mañana para que no nos pase exactamente lo que menciona Raúl, porque en lo que esperamos a que juegan estos dos equipos y sabemos dónde nos movemos, prefiero estar ya esperando, sabiendo que pasamos, a estar esperando que se dé el resultado. Así que ojalá podamos llegar a instancias altas en este torneo, porque si no perderíamos mucho ritmo.
¿Sufriste con los penaltis, Chucho?
Sí, 38 penaltis, Raúl. Increíble. No, pregúntale a la Cota, creo que salió un poco cansado. Dice que nunca había corrido tanto en un partido.
Bueno, pero mira, ganaron y entraron al libro de récords del fútbol internacional. Es el partido con más penales que se han ejecutado en torneos internacionales, ¿eh?
Es lo que tiene León. Normalmente pasa algo raro con el León. Somos un equipo diferente y un equipo incómodo y un equipo que le gusta siempre este tipo de partido, Raúl. Así que dentro de lo malo pudimos ganarla, que eso fue lo más importante.
Pues sí, por supuesto, Chucho. Oye, ¿qué es lo que se puede obtener favorable de esta Leagues Cup? Porque se habla acerca de la integración, Estados Unidos y México, y exposición para jugadores mexicanos, bla, bla, bla. Pero tú que estás dentro, en el seno de los dueños de los equipos de la primera división de nuestro país, ¿qué es lo que realmente aporta esta Leagues Cup?
Mira, yo creo, Enrique, que lo más favorable de esto son llegar en estos lugares y lo que sería ir a lo que es la CONCACAF, ¿no? La Liga de Campeones, que somos el reciente campeón. Entonces, sabiendo que los que entran en mejor lugar pueden acceder a esta liga, lo hace muy atractiva, porque eso es lo que nosotros buscamos como equipo rival. Y también, ¿por qué no decirlo? Que a lo mejor jóvenes de nuestros equipos los vean a través de este torneo, que también los tengan estudiados los equipos de la MLS, y ojalá algún día de mañana se pueda hacer más negociaciones entre MLS y Liga Mexicana. Digamos que esto es un acercamiento, pero yo creo que lo que, digamos, si llegas a una final, también no hay que decirlo, el tema económico va a ser importante, pero sobre todo los puestos ahí para lo que te mencionaba, que sería CONCACAF, y ojalá el día de mañana de Libertadores y Sudamérica también.
Oye, Jesús, el proyecto de Nicolás Larcamón, sabemos que es un gran técnico, cuajó muy rápido, ¿no? Me queda claro que les hubiera encantado llegar más arriba y más alto en la liga aquí en México, pero campeones de CONCACAF, ya instalados en el Mundial de Clubes de 2025, un mundial que va a ser diferente, que me parece un gran acierto de la FIFA. Vamos, me queda claro que la meta es ser campeón de la Liga MX, Jesús.
Sí, yo creo que mencionas algo muy claro, Raúl. Quedamos fuera en repechaje a pesar de haber tenido un buen torneo, pero hay que decirlo tal cual, fue un mal torneo el no entrar a liguilla. Así que tenemos esa espinita clavada por lo que mencionas. Sí se cumplió el objetivo de un Mundial de Clubes, que fue algo que nunca en la historia se ha dado en este club, así que ya muy contentos por esta oportunidad que tenemos en diciembre. Pero lo que dices es claro, llevamos tres torneos sin calificar una liguilla, y el León no puede darse el lujo de hacer esos papeles, porque siempre estamos acostumbrados a entrar a liguilla. Así que ahorita estamos enfocados en lo que es Leagues Cup, y posteriormente lo que dices es clave, entrar a la liguilla y buscar el campeonato, porque ahí es donde nos ha fallado y donde tenemos que apretar como equipo.
Jesús, ya depositó dinero Víctor Dávila para la cláusula de su rescisión.
Todavía no, Raúl. Me pidió unos días, me dijo que el día viernes iba a estar depositado el dinero, eso me lo dijo el representante y él, así que vamos a esperar a que eso suceda. Y es algo que nos pega mucho, que a medio torneo un jugador decida irse cuando teníamos ya todo planificado, Raúl, para jugar un Mundial de Clubes. Un jugador que tiene goles de asistencias importantes, y esto sí nos deja en un momento inesperado para el club. Pero bueno, aquí las puertas están abiertas para los que quieran estar, para los que no también, y ya buscaremos su reemplazo en estos días, Raúl.
Jesús, muchísimas gracias, un abrazo, y mañana hay que ganarle al Galaxy.
Primero Dios, Raúl, un abrazo a los tres, un gusto platicar con
muchísimas
ustedes.
Gracias, el presidente del equipo de León. Hasta el día de hoy, Víctor Dávila, jugador de León, no ha presentado el dinero para la rescisión de su contrato, para la cláusula, y también me enteré que del otro lado Luis Chávez tampoco ha depositado el dinero. No es fácil, es una lanita,
La nota. La nota, y además estás hablando quizá de las dos figuras de cada uno de los equipos, ¿no?
Regresamos.
Fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el boxeo se informó que el pugil sinaloense Eddie Valencia se encuentra estable tras ser intervenido y a la espera de despertar de un coma inducido. El pugil de 32 años fue noqueado el viernes en California por el estadounidense George Acosta, donde sufrió un choque de cabezas incidental, además de perder por nocaut técnico. Su promotora informó que fue ingresado de emergencia a un hospital. En el automovilismo de la Fórmula 1 se inauguró el Museo GP en la Ciudad de México, exposición organizada por la Fórmula 1 y la Secretaría de Turismo, donde se exhibe una réplica exacta del RB18 monoplaza del mexicano Sergio Checo Pérez. La exposición estará disponible hasta el próximo 5 de agosto en las oficinas de la Secretaría de Turismo, ubicadas en Avenida Presidente Masaryk 172 en Polanco, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Rumbo a los Juegos de París 2024, se dio a conocer el diseño de las antorchas que portarán el fuego olímpico, cuyo diseño estuvo a cargo de Matthew Lenoir, con tonos dorados y plateados. Asimismo, se informó que una exclusiva joyería francesa será la encargada de elaborar las medallas olímpicas. Se trata de la firma Chamet, que forma parte de un conglomerado de lujo que será patrocinador oficial de la justa. Y en el básquetbol se informó que el hijo de LeBron James, Bronny, de 18 años, sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento en la Universidad del Sur de Carolina, cuando se desvaneció y fue trasladado a un hospital. De acuerdo a reportes cercanos a la familia, Bronny se encuentra estable y, aunque se mantiene en observación, ya abandonó la unidad de cuidados intensivos, por lo que la información de su estado de salud será actualizada. Recordar que el astro angelino LeBron James ha manifestado su deseo de retirarse de las canchas de la NBA jugando al lado de su hijo.
Señor Burak.
Raúl, vamos a hacer contacto con Humberto Barrera, que se encuentra en Dodger Stadium. Hoy juegan los Dodgers en contra de los Azulejos de Toronto, que están luchando por meterse a la postemporada. Y Julio va por su octavo triunfo del año. Y además, Humberto, te saludamos con mucho gusto. Va a estar enfrentando a Alejandro Kirk, el de Tijuana, que está en el orden al bat del equipo de los Azulejos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Leonardo? Efectivamente, Enrique, te saludo desde el Dodger Stadium y hace un calor, estamos a 91 grados Fahrenheit, es decir, unos 40, 45 grados centígrados, un día bastante caliente. De hecho, todos estos días han sido bastante calientes. Efectivamente, los Dodgers se enfrentan a Toronto a las 7:10 y Julio Urías va por su siguiente victoria. Efectivamente, después de que estuvo ausente los Dodgers cerca de 2 semanas, pues regresan a Los Ángeles para enfrentar a Toronto, y precisamente aquí también, como bien lo mencionas, Enrique, y cabe mencionar que pues el día de ayer los Dodgers pierden 6-3 ante los Blue Jays, y bueno, una gran entrada, y es que bueno, como la gente ya extrañaba a los Dodgers, bueno, regresan y llenan el estadio. Mañana estarán jugando a la 1:10. Hay que tener atención a ese partido porque el calor está impresionante. Ha habido varios desmayos de jugadores, de comentaristas, por estas altas temperaturas. Mañana está programado a la 1:10. Y bueno, Enrique, con la noticia que regresa y ya es oficial por parte de los Dodgers, Quique Hernández a los Dodgers de Los Ángeles después de haber estado con Boston, Enrique.
Sí, además es un utility muy importante que, como lo mencionas, estuviera con los Dodgers anteriormente, y lo mismo puede jugar en el cuadro, que puede aparecer en el jardín. Con Boston estaba últimas fechas en el jardín central, entonces me parece que es una gran adquisición de los Dodgers.
sí, definitivamente, y además las reacciones tanto de la comunidad que va a los Dodgers, ahí están encontradas. Obviamente hay más gente que está pues muy satisfecha por el regreso de Kike Hernández debido a su simpatía, a sus shows, que sus performances que hace ahí en el juego de los Dodgers, en el dugout, y en fin, sí, efectivamente, pues regresa Kike Hernández, y bueno, el viernes los Dodgers estarán recibiendo también a Cincinnati. Esta es una serie de 3 partidos, el día de mañana, como te menciono, a 1:10, descansan el jueves y reciben a Cincinnati. Así es que, pues espera la llegada de Kike Hernández, el puertorriqueño, que causó gran sensación aquí con los Dodgers y quedó, bueno, también campeón de serie mundial con Los Ángeles, Enrique.
Perfecto, Humberto, pues que le des suerte a Julio.
Sí, efectivamente, al rato vamos a estar aquí pues en la conferencia de prensa platicando con él para tener sus reacciones. Ojalá le vaya bien a Julio Urías, ya que viene pues de una lesión, estuvo inactivo por varias semanas, y bueno, esperemos que le vaya bien esta noche.
Perfecto, gracias, Humberto.
Saludos, así que buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a Humberto Barrera desde Los Ángeles. El fútbol americano profesional, se acaba de anunciar la extensión de contrato de Justin Herbert, el quarterback del equipo de los Cargadores de Los Ángeles. 5 años, $262 millones. Es lo que ha sucedido a últimas fechas con la cuestión de los mariscales de campo, y también por qué están ganando cada vez más y más y más y más dinero los jugadores en la NFL, particularmente los quarterbacks, pues porque el tope salarial también aumenta conforme van aumentando los ingresos de la liga. Pero esto también tiene castigada la posición de corredores, por ejemplo, en donde, es más, el pasado fin de semana ya hubo una llamada vía Zoom de corredores estelares que ven que sus dineros se han visto atorados, ¿no? Y lo que pasa es que los corredores también ya están llevando una quinta parte del presupuesto de todo el equipo. En fin, pero bueno, Justin Herbert es un buen mariscal de campo. Hablando acerca de los Vaqueros de Dallas, una extensión de contrato para un jugador importante, el esquinero Trevon Diggs. Son 5 años, $97 millones. Trevon Diggs, que ha ido ya a 2 Pro Bowls, que además tiene 17 intercepciones en 3 temporadas. En el 2021 tuvo 11 intercepciones, empataron la marca del equipo de Everson Walls, y su promedio es de $19.4 millones por campaña, lo cual le coloca en el 5º lugar entre los que más ganan en la posición de esquinero. El que más gana, por cierto, es Jerry Alexander, del equipo de los Empacadores, con $21 millones. Buena noticia para San Francisco, porque Brock Purdy, y este novato sensación en la campaña anterior, que metió a los 49 al juego del campeonato de conferencia contra Filadelfia, que lamentablemente se lastimó el brazo, lo tuvieron que operar del codo. La rehabilitación va muy, muy adelantada. Fue operado el pasado 10 de marzo y por lo pronto ya ha sido autorizado por los doctores para lanzar. Y dice Mike Shanahan, Kyle Shanahan, su entrenador en jefe, que lo van a llevar en un régimen de que va a tener una carga limitada. Va a entrenar 2 días, va a descansar 1, va a entrenar 2 días, va a descansar 1, y piensan contar con él para el arranque de la campaña. Es una gran noticia para los 49 de San Francisco. Los Gigantes de Nueva York anunciaron que ya se arreglaron con Saquon Barkley, su corredor estelar. Lo que pasa es que a él le ofrecieron la etiqueta de jugador franquicia, por lo cual iba a ganar $10.1 millones por la próxima temporada. Y Barkley, que es un corredor muy bueno, pues él aspiraba a ganar mucho más. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, la posición de corredor está muy castigada. Se ha devaluado notablemente, porque además ahora tienes 4 años de contrato y la opción de un 5º año que te da el equipo en tu contrato de novato. Y cuando cumples esos 5 años, a diferencia de otras posiciones en donde todavía están viendo los equipos la expectativa de lo que te puede dar el jugador, la posición de corredor es tan golpeada que pues ya ves cuánto me dio y cuánto me podría dar. Entonces, por eso es que los desechan.
11 millones de dólares por Barkley, ¿no? Y se enoja por 11 millones.
No, bueno, lo que pasa es que, pues, si te vas a lo que ganan, inclusive los receptores que andan por ahí de los 16, 17 millones, los esquineros también lo que ganan, linieros ofensivos ganan ahora lo que no se ganaba antes, 15, 20 millones por año, y los corredores, que tienen un golpeteo terrible, pues, ¿qué es lo que sucede? Después de 3, 4 años, gracias, ya no me sirve este tiro a la basura, y que venga otro.
Oye, pero además, Saquon Barkley, además de ser un muy buen corredor, es la pieza fundamental de la ofensiva de los Gigantes, ¿no? Sí, me parece por encima de Daniel Jones.
No, definitivamente. ¿No? Y es que en un principio de su carrera sí estaba muy lastimado, pero la temporada anterior fue muy buena. Y le endulzaron un poquito el trato porque era la etiqueta de jugador franquicia, 10.1 millones de dólares. Finalmente va a estar ganando 11 millones de dólares si es que cumple con una serie de objetivos que son 1.350 yardas, también tener pase a la postemporada, 11 touchdowns y 65 recepciones. Hablando acerca de corredores, Josh Jacobs, corredor estelar del equipo de los Raiders de Las Vegas, él de plano no aceptó esta oferta de la etiqueta de jugador franquicia y entonces tomó un avión y se fue de Las Vegas y entonces no va a estar en el campo de entrenamiento con el conjunto de los Raiders. Veremos qué es lo que ocurre, pero es fundamental que él esté. Los Raiders, que por cierto, dijeron que pasó su examen físico Jimmy Garoppolo, su mariscal de campo, que lo operaron de un pie. No estaban seguros si se iba a quedar bien o no. Es más, hicieron un adendum en su contrato en donde se deslindaban tanto los Raiders como la NFL de cualquier cosa que le fuera a pasar a Garoppolo como resultado de esa lesión, pues ya es que luego vienen las demandas. Y bueno, en la NBA, Jaylen Brown, que firma extensión de contrato con los Celtics de Boston, es el contrato más amplio en la historia de la NBA. Son 5 años, 304 millones de dólares. Es decir, Boston ya lo amarra hasta la campaña 2008-2009. Fue una gran temporada la que tuvo Jaylen Brown, que además hace una gran pareja con Jason Tatum. Y Jason Tatum, que por cierto, el año próximo también aspira, le llaman Supermax a estos contratos, y seguramente va a ganar más dinero que el mismo Jaylen Brown. Y en los mundiales de natación en Fukuoka, Katie Ledecky de los Estados Unidos, que es una gran figura, Juegos Olímpicos, mundiales de natación, ella tiene 7 medallas de oro en Juegos Olímpicos, y el día de hoy en los mundiales en Fukuoka gana los 1500 metros, se convierte en la mujer con más medallas de oro en mundiales, con 20, y está empatada en ese departamento con Michael Phelps.
Oye, la actuación de los mexicanos fue buena, ¿no?
Excepcional, 5 de plata, 2 de bronce, 0 apoyos.
Fíjate, exactamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 2 de la Liga MX Femenil, donde se registraron 36 goles. Querétaro goleó a Atlético de San Luis 4-0 en la Corregidora, mientras Toluca venció a Mazatlán en el Kraken 3-0. Tigres se despachó con Juárez 4-0 en la Frontera, Pumas venció a las Rojinegras del Atlas 4-1 en Ciudad Universitaria y las Rayadas de Monterrey se despacharon con León 7-0. Escuchamos a la estratega de la Regiomontana, Cebes Espejo.
Más allá de la noche redonda de Rayadas, no quiero como dejar o hacer pensar que fue casualidad. Han trabajado duramente estas jugadoras para mejorar.
Las Águilas del América golearon a las Guerreras de Santos 6-0 en el Estadio Azteca, mientras Chivas derrotó a Puebla 2-0 en la Perla Tapatía. Tijuana sacó el triunfo de visitante 2-1 sobre Necaxa en el Victoria y Cruz Azul dio la campanada al vencer a las Tuzas en el Hidalgo por marcador de 2-0. Tras dos fechas, América, Tigres y Cruz Azul mantienen paso perfecto, mientras Rayadas, Toluca, Chivas y Tijuana no han conocido la derrota.
Vámonos a Monterrey. Ya llegó Canales a Monterrey. Adelante, Eduardo, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto y bueno, te platico que vaya locura que se presentó esta tarde en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, en donde llegó Sergio Canales, jugador que viene proveniente del Real Betis, bien lo comentamos el día de ayer, 32 años, figura allá en el fútbol ibérico. Sabemos que hay muchas expectativas con este jugador que actualmente es seleccionado nacional allá en España, hace poquito quedó campeón en la Nation League con la selección española, y vaya, los aficionados luego lo arroparon, por ahí le pusieron un sombrero regio, habló comentando que tiene muchas expectativas y muchas ganas de ya poder tener esa oportunidad de debutar con Monterrey. Le hablaron también sobre el clásico regio, lo apasionado que se vive el fútbol aquí en la Sultana del Norte, pero bueno, escuchemos lo que dijo a su llegada Sergio Canales con el equipo de Monterrey.
Bien, muy motivado, con muchas ganas y una ilusión tremenda, la verdad. Tenía muchísimas ganas de una nueva experiencia y bueno, vengo a un proyecto con mucha ambición y eso al final pues me motiva muchísimo. Bien, la verdad que he estado hablando mucho con Héctor Moreno, que coincidí con él. La verdad que tienen muchísimas ganas de conseguir triunfos, de ganar campeonatos y bueno, eso intento venir a ayudar. Bien, que es muy apasionante, la verdad que tengo muchísimas ganas del derbi, del clásico que hicimos en España con ganas de que lleguen sus partidos, ganar todo lo que haya. Bien, sí, muy agradecido, la verdad, todos estos días. Y bueno, espero volvérselo con...
¡Te sorprende!
Y bueno, Raúl, te platico que el día de mañana será presentado Sergio Canales en el Estadio de Rayados para poder ya estar enfrente de su público, del público regiomontano, y bueno, sabemos que después de esto ya emprenderá su viaje a Estados Unidos con el equipo del Monterrey para poder ya integrarse con sus compañeros allá en la Leagues Cup. Pero bueno, Raúl, es lo que tenemos en información deportiva.
Gracias, Eduardo, un abrazo a Monterrey.
Muchas gracias, Raúl, un saludo.
La locura, la locura en el aeropuerto de Monterrey con la llegada de Sergio Canales. No hay una ciudad que reciba a los futbolistas como lo reciben de Monterrey.
Es verdaderamente impresionante. Yo creo que es la ciudad del país en donde con mayor efervescencia se siente el fútbol y donde el público está mucho más involucrado con sus equipos, lo cual también en ocasiones llega a ser cierto fanatismo.
Gol de Leo Messi al minuto 8, minuto 14, va ganando el Inter de Miami 1-0 al Atlanta United. Ya vi la repetición del gol ahí, cuando lo vean se van a acordar de mí. Le dieron un balón a Sergio Busquets atrás de medio campo en el semicírculo, le dio tiempo de tomarse un cafecito, de levantar la cabeza, de ver a dónde se movía Messi, le tiró un pase de oro y Messi termina haciendo el gol 1-0. Pero lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si le das espacio a Sergio Busquets, se va a morir de risa en la MLS.
Y lo que es una realidad es que Messi ha hecho 2 goles y venía de vacaciones.
Pues, y además fue... En los últimos instantes del partido contra Cruz Azul y en los primeros minutos en contra del Atlanta, el equipo al que dirigió Martino y el que hizo campeón en la MLS.
Sí, no, bueno, pues hasta el momento un éxito lo de Messi.
Sí, no, y aparte como que se conjuga con el hecho del color del uniforme, ¿no? De que es un equipo diferente, independientemente que está Beckham, de lo que significa... Pues el glamour de Miami, ¿no? Siempre es glamoroso y el uniforme no es lo mismo ver... playeras negras o playeras azules que ver playeras rosas en el mundo, ¿no?
Ahora, sí sabes que hay equipos que ya le pidieron a sus aficionados que cuando vayan, por ejemplo, a jugar contra el Galaxy, por decir algo, que por favor no lleven playeras de Messi, que vayan con las playeras del Galaxy, porque ahorita es la locura. Entonces, pues, mucha gente que le va al equipo local, cuando llegue Messi, pues va a ir con sus playeras, ¿no?
De acuerdo.
Pero bueno, hasta el momento ha sido... Yo creo que fue un éxito la contratación de Messi. Para la MLS es un golpe maravilloso.
Claro, que Messi hubiera deseado, y aparentemente era lo que él quería, regresar a Barcelona.
Sí, claro.
Sin embargo, estaba la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar y si iba a ser lo mismo que hace unos años. Entonces, por eso es que tomó esta que parece la mejor decisión. Porque, pues en cuanto a dinero, Arabia Saudita era muchísimo dinero. Pero pues la verdad es que su problema no es económico y entonces se decidió por calidad de vida.
Es diferente al nuestro, ¿no?
Sí, un poquito efectivamente. Diferente.
Ahora, te digo una cosa. Si hacemos un comparativo de los futbolistas que han ido a la MLS y los que han ido a Arabia Saudita, han ido estoy hablando del último año, han ido mejores, mucho mejores a Arabia, ¿eh?
Sí, sí.
Mucho mejores. Mucho mejores, porque ahora hay un pique que nació de que qué liga es mejor, la MLS o la de Arabia. Entonces, pues, hay mejores futbolistas en este momento, sobre todo que pasan por buen momento, buena edad, en Arabia. En fin, con eso nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.